desde Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa, aquí en Puerto Vallarta, les saludamos en controles técnicos, nuestro compañero Jonathan Ríos, Daniel Valencia, y desde luego todo el equipo, el compañero Javier Frías, y desde luego José Isabel Gómez en la producción general. Vamos a iniciar la información, amigos del auditorio, como cada mañana. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, en radio, internet, www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. También estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Radio UDGPV. Comparto en mi Facebook personal también como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información este martes 18 de abril. Estas son las noticias. Amigos del auditorio, combaten al menos 3 incendios forestales en la región Costa Norte de Jalisco. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que tras atropellamiento de jaguar, urge construir pasos de fauna en la carretera vía corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Sentencian a 56 años de prisión a 2 hombres y una mujer por la desaparición de un canadiense en Puerto Vallarta. Detienen a presunto abusador de un menor de edad en Puerto Vallarta. Y desde luego, en noticias más agradables, déjeme comentarle que Puerto Vallarta pues es el destino consentido, el destino preferido. Hoy le vamos a tener cifras, datos duros de cómo le fue a Puerto Vallarta en esta Semana Santa y Pascua que concluyó. Ya le vamos a tener la información. Por otro lado, y en más noticias, el regidor Martín Aguirre renuncia al partido Levántate Nayarit y se declara independiente. Regresan 250 soldados a Puerto Vallarta tras recibir adiestramiento en la Defensa Nacional. Y déjeme comentarle que se realizó el relevo de mando de la Guardia Nacional en Jalisco, en la explanada de la Quinta Región Militar en Zapopan, donde el general brigadier diplomado de Estado Mayor Jesús Alberto Guerrero Arreola asumió la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Jalisco. Previamente estuvo el mayor, el general de brigada diplomado de Estado Mayor Armando Toscano Yáñez. Y como ya le comentamos, la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Educación Pública iniciaron con la estrategia En el Aula, prevención de adicciones, que tiene como principal objetivo instrumentar acciones en los planteles que contribuyan a la prevención del consumo de drogas entre los estudiantes de secundaria y de educación media superior. Sobre este tema, como ya le informamos, en todo el país se inició justamente esta campaña. Ya todos los alumnos, todos en el país, pues en las aulas están a partir de ayer y hoy ya empiezan con esta campaña a nivel nacional. Y en más noticias, el gobierno de Nayarit se encuentra investigando una serie de facturas de los dos gobiernos anteriores, expedidos por proveedores, mismas que quedaron pendientes de pagarse, según dio a conocer el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Julio César López Ruelas. Tenemos más noticias. Registra SEMADET exceso de incendios en la entidad. La mayoría, lamentablemente, son provocados. Y el próximo 19 de abril, es decir, mañana, todos en el macro simulacro que se da a nivel nacional. Es un simulacro de sismo a nivel nacional para mañana 19 de abril. Va a participar, desde luego, la Universidad de Guadalajara. Y desde Barcelona, esta mañana, nuestro compañero Enrique Téllez nos va a comentar sobre la feria que se llevó a cabo allá en Barcelona. ¿Cómo ve? La feria canábica. Fue la mayor feria canábica del mundo, de la cannabis, o sea, de la marihuana. Vamos a ver qué tal les fue, porque hubo más de 25 mil asistentes. En noticias nacionales e internacionales, la Fiscalía General de la República imputó al ex procurador Jesús Murillo Caram por el delito de tortura, por su probable responsabilidad en el agravio de Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, miembro de la organización criminal Guerreros Unidos, supuestamente responsable de la desaparición de los normalistas. Esta y más información con Daniel Valencia.
Señal Nacional.
La Fiscalía General de la República imputó al ex procurador Jesús Murillo Caram el delito de tortura por su probable responsabilidad en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, miembro de la organización criminal Guerreros Unidos, supuestamente responsable de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. Se desatan balaceras, quemas y bloqueos en Chiapas luego del asesinato de un líder de artesanos en San Cristóbal de las Casas. En el lugar se desplegó un operativo de miembros del Ejército, Guardia Nacional y policías. Chocan aviones en pista de rodaje del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El accidente ocurrió entre la ala de un vehículo y el estabilizador del otro. No se reportaron personas lesionadas.
Señal Internacional.
Eslovaquia se convirtió junto a Polonia y Hungría en el tercer país de la Unión Europea en prohibir importaciones de alimentos de Ucrania, agudizando las dificultades del bloque para llevar granos ucranianos a los mercados mundiales. Una corte francesa absolvió a la compañía aérea Air France y la fabricante Airbus de los cargos de homicidio por el choque del vuelo 447 entre Río de Janeiro y Brasil en 2009, siniestro que causó la muerte de 228 personas y provocó cambios en las medidas de seguridad aérea. La más reciente filtración de documentos secretos del Pentágono, que incluyen inteligencia clasificada sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, así como sobre China y aliados de Estados Unidos como Israel, Corea del Sur y Canadá, es una más en la larga lista de filtraciones que han tenido repercusiones políticas y diplomáticas en el mundo.
Hoy, 18 de abril, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Eusebio, Juan, Andrés, José y Ramón. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, así como también el Día Mundial del Radioaficionado. Con esto queremos, por supuesto, saludar y felicitar a todos nuestros radioaficionados de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y por supuesto recordamos que en 1833 se funda en la Ciudad de México la actual Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En 1877 Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora, el fonógrafo. En 1946 se disuelve la Sociedad de Naciones al crearse las Naciones Unidas. En 1955 fallece Albert Einstein, físico alemán, nacionalizado estadounidense, autor de la teoría de la relatividad. y en el año de 1965 muere a los 48 años de edad en un accidente de auto el inventor de la televisión a color Guillermo González Camarena.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con la cotización de nuestra moneda frente a otras. El dólar en estos momentos, ya que son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, que por cierto, déjeme comentarle que pues se habla de que va a haber un programa especial para capacitación gratuita en línea para aprender a invertir en la Bolsa de Valores a partir del 26 de abril. Así es, sobre la inversión, usted si quiere aprender a invertir en la Bolsa de Valores, bueno, hay una propuesta muy interesante para las próximas semanas, un curso en línea totalmente gratuito de la mano de broker, del broker europeo que ya ha formado más de 30 mil inversiones en América Latina. Los asistentes podrán presenciar en vivo de todo el contenido impartido por los expertos de XTB, realizando preguntas y resolviendo cualquier duda. Asistir a este seminario es totalmente gratuito. La inscripción se realiza en cuestión de segundos. La verdad que esto de la bolsa es un arma de dos filos, porque sí, hay quienes han cimentado sus fortunas en la bolsa, pero también sus derrotas y bancarrotas en la Bolsa de Valores. Vamos a ver qué tal. Es cuestión de mucha estudio de saber para invertir en esto, pero por lo pronto esta es una capacitación gratuita, por lo menos sabremos de cómo se mueve la bolsa y cómo se invierte en línea. Bien, son las 9:13 y le doy la cotización. En estos momentos el dólar se está cotizando a la compra a 17 pesos con 49 centavos, a la compra, a la venta 18,49. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra a 18 pesos con 3 centavos, se vende a 18,4. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 48 centavos, se vende a 13,49. El euro se está comprando a 19 pesos con 47 centavos, se vende a 20,3.
Señal clima.
Y está listo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene todos los días el pronóstico del tiempo. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues hoy en el territorio nacional es de esperarse una jornada más seca, con menos lluvias y con gradual incremento de calor, porque se va el frente frío y se fortalecen los sistemas de alta presión. Efectivamente, el frente frío número 49 abandona el país al internarse en aguas del Caribe y la masa de aire frío que va se va más bien hacia Cuba y la Florida. Otro frente frío se acerca a Tijuana y Ensenada, pero este se moverá en el sobre el sur de Arizona y Nuevo México. Así es que solo queda en el país un jet que provoca tardes ventosas en los estados del norte y altiplano, un canal de bajas presiones que en horas vespertinas se asociará con flujos de humedad procedente del Golfo, provocando lluvias en el norte de Oaxaca, sur de Veracruz, Puebla y Estado de México, pero algo más esporádicas. Mientras tanto, alta presión, cuyo centro se localiza cerca de la isla Socorro, frente a Cabo Corrientes, propicia los claros y fuerte radiación solar diurna en prácticamente todo el litoral del Pacífico. Aquí en la región de Bahía de Banderas, más de lo mismo, amaneció con cielos claros, dominará el sol casi toda la jornada, con si acaso nubecillas dispersas por la tarde, del tipo cirrus, es decir, de esas traslúcidas sin lluvia, con de nuevo rachas de viento significativo desde el inicio de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, 32 grados en Las Palmas, Valles y San Juan. La mínima registrada en este amanecer fue de 18 grados y medio en zonas periféricas, 21 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso le comentamos sobre, le informamos sobre el regreso de 250 soldados a Puerto Vallarta tras recibir adiestramiento en la Defensa Nacional. Y desde luego, como ya le comentamos también, pues hay cambios en la Guardia Nacional. Se realizó el relevo del mando de la Guardia Nacional en Jalisco y asumió la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Jalisco el general Jesús Alberto Guerrero Arreola. Tenemos pausa, ya regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Regresan 250 soldados a Puerto Vallarta tras recibir adiestramiento en la Defensa Nacional. Javier Frías nos tiene el reporte.
Luego de tomar adiestramiento, 200 elementos del ejército mexicano regresaron a la 41 zona militar con sede en Puerto Vallarta para continuar con las labores de defensa y seguridad nacional. Al respecto habla el teniente coronel de Infantería Estado Mayor, Carlos Humberto Cigarroa Durán.
El personal pudo darse cuenta de sus capacidades y limitaciones durante un mes concentrados en el Centro de Adiestramiento Regional perteneciente a la Quinta Región con sede en Jamay, Jalisco. Estuvimos ahí recibiendo adiestramiento de seguridad interior, de aplicación del plan DN3 y de defensa nacional.
El regreso de estos elementos a Puerto Vallarta no representa un reforzamiento a la seguridad del puerto, sino el contar con elementos mayormente capacitados, detalló el mando militar.
Es el regreso del personal militar que pertenece a esta plaza, sin embargo ahora más preparados, más capacitados, que seguramente va a coadyuvar al fortalecimiento de las relaciones que hay con otras autoridades para dar a la población una certeza de mayor seguridad aquí en la plaza de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, así como Mascota y San Sebastián del Oeste, que son los sectores militares que corresponden a este grupo de infantería motorizada.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, y como ya le comenté, rindió protesta el nuevo titular de la Guardia Nacional en Jalisco. Con este ya son 4 cambios de los titulares que ha tenido la Guardia Nacional en el estado de Jalisco. Y se hizo el cambio por cuarta ocasión a partir de ya. El general brigadier diplomado de Estado Mayor Jesús Alberto Guerrero Arreola está al frente de la coordinación estatal en Jalisco de la Guardia Nacional. Y en más noticias, déjeme comentarle que finalmente sentenciaron a 56 años de prisión a 2 hombres y una mujer por la desaparición de un canadiense aquí en Puerto Vallarta. Enrique Telles nos tiene la información.
La Fiscalía del Estado logró que una juez dictara sentencia condenatoria para Marcela A., Martín Alejandro R. y Luis Andrés R. a una pena privativa de 56 años y 3 meses en prisión, al acreditarle su plena participación en la desaparición de un hombre de origen canadiense en el municipio de Puerto Vallarta. De las actuaciones que obran en la carpeta de investigación, se logró acreditar que la noche del 27 de octubre de 2018, la víctima se trasladó en compañía de Marcela A. hasta un restaurante ubicado en la zona de Los Muertos, en Puerto Vallarta, donde estuvieron conviviendo por un tiempo. Ya durante la madrugada del 28, se dirigieron a otro restaurante ya ubicado en calle Olas Altas, en la colonia Emiliano Zapata, donde estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas por el festejo anticipado de cumpleaños de la sentenciada. La víctima y la mujer optaron por retirarse en un vehículo de alquiler, dirigiéndose a espaldas de un bar sobre la calle Morelos, en la zona centro, y durante todo el trayecto la sentenciada mantuvo comunicación telefónica con Martín Alejandro R. y Andrés Javier R. para reportarle su ubicación. La femenina y los dos sujetos se reunieron en las cercanías de la colonia Jardines de las Gaviotas para posteriormente llevar a la víctima privada de su libertad hasta la localidad de Valle Dorado, donde ya no se supo más de su paradero. Luego de que se desahogaron las etapas procesales correspondientes, en fechas recientes se realizó la audiencia de juicio oral, en la que el Tribunal de Enjuiciamiento analizó las pruebas aportadas por esta representación social, entre ellos testimonios, peritajes y otros documentos, por lo que dictó fallo condenatorio contra Marcela A., Martín Alejandro R. y Andrés Javier R., ya que los encontró culpables de los hechos y los sentenció a poco más de 56 años de prisión. Además, deberán pagar la cantidad de 483.600 pesos por concepto de multa. Con información de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Enrique Téllez Nava.
Y bueno, detuvieron también a presunto abusador de un menor de edad en Puerto Vallarta. Katia Sandoval, te escuchamos.
Fue capturado en Puerto Vallarta José Reginaldo M. por su probable responsabilidad en el abuso sexual de un niño. De acuerdo con la información aportada, estos hechos ocurrieron en mayo del 2021, por lo que se desprende que la víctima se quedaba a dormir en casa de su papá, donde también habitaba José Reginaldo M., quien aprovechando los lazos de confianza, presuntamente atacó en reiteradas ocasiones al menor de edad cuando lo llevaba a una tienda. Además, se confirmó que el niño también se encontraba bajo amenaza de dicho individuo, quien le hizo creer que mataría a su mamá y a su papá si contaba lo que ocurría. Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, esta representación social llevó a cabo los actos de investigación correspondientes, bajo el protocolo de perspectiva de género, que permitieron obtener una orden de aprehensión contra José Reginaldo M. por abuso sexual infantil agravado, por lo que fue capturado, diligencia en la que también le fueron notificados sus derechos legales. El sujeto quedó a disposición del órgano jurisdiccional que lo reclamaba para que responda por los hechos ya señalados. A dicho individuo se le presume inocente hasta que se dicte una sentencia en su contra. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Katia Sandoval.
En más noticias, tras atropellamiento de jaguar, urgen construir pasos de fauna en la carretera Vía Corta Guadalajara-Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, ha estado justamente ya en el análisis de esto tras también que los colectivos de Bahía de Banderas dieran a conocer también este atropellamiento del jaguar. Vamos con Javier Frías, que nos tiene el reporte.
Tras el atropellamiento de un jaguar en la carretera Vía Corta Guadalajara-Puerto Vallarta, activistas llaman a crear pasos de fauna que son necesarios para la preservación de las especies en la zona, pues al no haberlas existe el riesgo de accidentes como este. Al respecto habla Víctor Hugo Luja, fundador de la Asociación Jaguares Sin Protección y profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Esa carretera pues estuvo mucho tiempo en proceso, hubo personas involucradas ahí en cuestiones teóricamente de los pasos de fauna y de todo esto, pero finalmente pues las decisiones y todo eso recaen en la carretera, en las empresas que construyen la carretera, y parece que esta fue abierta en esos tramos sin contar aún con la infraestructura, digamos, completa, ¿no? Los pasos de fauna no son solo túneles, sino que llevan una red de mallas ciclónicas y otras cosas que funcionan como un embudo, pues que dirigen un poco los animales que salen a la carretera hacia pues uno de estos tubos, túneles, alcantarillas, que son los pasos de fauna. Entonces, al no contar con estas mallas, pues obviamente los pasos de fauna de poco sirven, porque pues nada más saldría el animal, los animales que pasarían seguros son los que salen directo, ¿no?, a los pasos, y esa no es la función. Entonces, pues sí, básicamente sería como pues una consecuencia de una omisión de procedimiento por parte de la empresa carretera, la cual pues decidió abrir, supongo que por la premura de las vacaciones y todo esto, sin contar todavía con toda la infraestructura pues que se requiere para evitar este tipo de accidentes, ¿no?
Y es que la zona es hábitat del jaguar, así como de otras especies, detalla Luja.
Todo el estado es zona de jaguares, ¿no? O sea, tenemos documentado el jaguar en todo el estado. Hemos tenido también atropellamientos en distintas partes del estado, no nada más de jaguar, sino de los otros felinos que están también como especies en peligro de extinción, reptiles que están en la lista de en la lista internacional de protección de especies. Entonces, sí, lamentablemente pues seguimos repitiendo los errores y no aprendemos.
Al no existir este tipo de infraestructura aunada a la cacería y deforestación, el hábitat del jaguar está en riesgo y con ello esta especie, que representa el tercer felino más grande del mundo.
O sea, obviamente para animales cuyos tamaños poblacionales son pequeños, la pérdida de un solo animal representa pues una gran pérdida, ¿no? Entonces, sí, básicamente sigue habiendo este tipo de eventos. No solamente hay procesos ecológicos asociados, como la fragmentación, ¿no?, que son pedazos de hábitat de un lado y de otro, y pues más bien se pone en riesgo la conectividad y se pone en riesgo un montón de cosas que a mediano plazo resulta en pues la extinción local de poblaciones, ¿no? Son amenazas que se van sumando: la cacería, la deforestación, la infraestructura, y finalmente pues las poblaciones no resisten y acaban por extinguirse localmente.
De acuerdo a datos de Jaguares sin Protección, de 2018 a la fecha han sido atropellados 5 jaguares en territorio nayarita, y se tiene el dato de que existe tan solo entre 6 y 9 en un radio de 100 kilómetros. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos a Bahía de Banderas también, porque está solicitando el gobierno municipal de manera formal al gobierno federal que la laguna del Quelele pase a ser parque municipal. Javier Santos nos tiene el reporte.
El municipio de Bahía de Banderas ya solicitó de manera formal al gobierno federal que la laguna del Quelele pase a ser un parque municipal. Así lo afirmó Álvaro Macías, subdirector de Ecología Municipal, quien resaltó que ello significa un gran paso para avanzar en el cuidado de la laguna del Quelele. Habla Álvaro Macías, subdirector de Ecología de Bahía de Banderas.
En donde nosotros estamos pretendiendo, hablo de la administración municipal, que sea un parque municipal, y que ahí se pudiera instalar un centro de educación ambiental. ¿En qué vamos en el proceso? La semana pasada se presentó ante la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre de la Semarnat, en oficinas centrales en la Ciudad de México, la solicitud de destino para uso público, ¿sí? Entonces vamos avanzando en el proceso, se sigue trabajando.
Álvaro Macías, subdirector de Ecología, señaló que se trabaja actualmente en el programa de manejo a fin de no perder tiempo en este proceso, que será de gran importancia para Bahía de Banderas.
En el instrumento que es el programa de manejo, el estudio técnico justificativo, ¿sí? Para el decreto del parque, pero ya se avanzó en un tema que es toral, que es que la Secretaría le entregue al municipio para uso público las casi 24 hectáreas de zona federal marítimo terrestre, que le permitirán al municipio llevar a cabo actividades de protección, conservación y restauración, así como de educación.
Álvaro Macías mencionó que el proceso de solicitud lleva aproximadamente 6 meses para que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, dé una respuesta al municipio, pero confió en que ello será favorable al gobierno local.
Pero confiamos también en los buenos oficios que de la alcaldesa, de la maestra Mirta, para con la secretaria Albores y con el director general, para ver si, ojalá y la presidenta empuje con fuerza para ver si podemos tener respuesta lo antes posible.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Al regreso de la pausa vamos a hablar de turismo. Amigos del auditorio, déjenme comentarle que ingresan a México 5,422 millones de dólares por visitantes internacionales en el primer bimestre de este 2023. El turismo, consolidado como parte, como potente motor de la economía y el desarrollo de México. ¿Sabe usted que Los Ángeles Verdes auxiliaron a más de 34 mil turistas en el periodo vacacional de Semana Santa? Esta y más noticias, desde luego, un enlace con Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, ingresan a México 5,422 millones de dólares por visitantes internacionales en el primer bimestre de 2023. El secretario de Turismo de nuestro país, Miguel Torruco Márquez, destacó que esto representa un incremento del 32.4% respecto al mismo periodo de 2022 y supera también en un 19.9% más lo captado entre enero y febrero de 2019. Señaló que en el primer bimestre del año llegaron a México 6,489,000 turistas internacionales, lo que representa 23.2% más respecto a lo captado entre enero y febrero de 2022. Agregó el secretario de Turismo que el saldo de la balanza por concepto de visitantes internacionales fue de 4,287 millones de dólares, esto es 30.8% más de lo registrado en los primeros 2 meses del año 2022, superando con 48.1% lo captado en enero, de enero a febrero de 2019. Y bueno, indudablemente que el turismo en nuestro país, turismo, está consolidado como potente motor de la economía y el desarrollo de México. Y ahora, bueno, pues con el las inversiones que se están haciendo en el sureste, pues también el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, resaltó que la política turística implementada por esta administración en la coordinación con los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada ha generado resultados tangibles. Y bueno, precisamente a estos resultados tangibles vamos a escuchar a Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, a quien ya tenemos en la línea para que nos comente y pues cómo le fue a Puerto Vallarta. Sabemos que están en cierres, en números, en ajustes, pero fue evidente pues ver el aeropuerto, ver cómo estaba la central de autobuses, ver cómo estaban las carreteras, cómo estuvo Vallarta en esta Semana Santa y Pascua. Luis Villaseñor, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, buenos días, Susana. Pues con el gusto de siempre saludarte y con muy buenas noticias que, pues sin duda alguna, motivan a todos los vallartenses hasta acá a mostrar la mejor cara, como los caracteriza, pero también a tener la casa más limpia, porque, pues bueno, nuestra ciudad nuevamente fue referencia, ¿no? Como hemos compartido contigo, los dos primeros puentes del año estuvimos en el número uno en ocupación, y bueno, tras el recuento de la primera semana de vacaciones, que es la Santa, pues Puerto Vallarta tuvo el liderazgo a nivel nacional con un 88.3% por arriba de los dos destinos de playa. Fueron en esa primera semana aproximadamente un 17% el incremento de llegada de pasajeros al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, por un poco más de 227,000 usuarios. Y pues bueno, esto nos llena de mucho orgullo que nuevamente trabajan en el sector turístico y autoridades, de que podemos seguir siendo referencia, ¿no? Fuimos el destino más rápido, la recuperación más rápida en 2022. Y bueno, este 2023 empezamos con el pie derecho, en los periodos más marcados de afluencia turística en nuestro país, pues nuestra ciudad ha sido la número uno, ¿no? Entonces, en el tema de autobús, de corridas de autobuses, tuvimos poco más de 25,000 usuarios a la central camionera de nuestra ciudad, contra los 17,000 que fueron el año pasado, que también fue histórico, así que estamos hablando de 8,000 usuarios más a la central de autobuses, un incremento un 3% tuvimos en el número de corridas, así que, pues bueno, muy muy buenos datos arrojan esta primera semana. La segunda, pues seguimos en la revisión, esperando pues que tras el cierre, pues nuestro hermoso puerto sea el destino que tuvo la mayor ocupación, sin olvidar que se ha ido incrementando la oferta de cuartos, no solo en el municipio, sino en toda la zona metropolitana, que incluye tanto Bahía de Banderas como Cabo Corrientes. Pues hay más cuartos que llenar, y sin embargo hemos logrado llenarlos, y no olvidar también que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en los primeros tres meses, hemos sido el tercer aeropuerto en el país que ha ingresado el mayor número de turistas extranjeros, después de Cancún, Ciudad de México, y Puerto Vallarta, pues también fue el que tuvo el mayor crecimiento contra el primer trimestre del año pasado. Así que pues agradecer el espacio y pues invitar a todos los vallartenses a que sigamos con esa actitud positiva y teniendo nuestras casas y nuestras fachadas limpias, para que pues todo el mundo le lo bien que la pasó en nuestra ciudad, y que pues así que sabemos que no hay mejor publicidad que la de boca en boca, y pues bueno, también altas expectativas para los próximos días, Susana, porque pues ahorita ya arrancó la Feria de San Marcos en Aguascalientes, así que estas próximas tres semanas estaremos viendo muchas personas viniendo de dicho estado, que toma su periodo vacacional justamente ahora, no es Semana Santa y Pascua. Entonces es una gran bendición la que tiene nuestra ciudad comparado con los otros dos destinos de playa de nuestro país, de que pues somos accesibles tanto vía terrestre o aérea, de manera regional, nacional, internacional, y tenemos este festival o esta feria, la más importante en nuestro país y las más importantes en el mundo, que recibe millones de visitantes, y que pues los hidrocálidos aprovechan para venir a nuestra ciudad a pasar vacaciones, y eso nos permitirá tener una buena afluencia de lo que será de aquí al 10 de a mediados de mayo. Y pues bueno, ya mayo pues tenemos muchos festivales, no olvidar que tenemos el Festival de Cultural de Vallarta Seca, viene el Vallarta Pride, el Restaurant Week, el aniversario de la ciudad, tenemos muchos congresos y convenciones, eventos de deportistas, la Copa Vallarta de fútbol. Ahora sí que, pues bueno, nuestra ciudad sigue dando de qué buen hablar, muchas buenas noticias y que, bueno, esperamos que estamos ya con estos resultados calentando lo que será un excelente también verano.
Pues muchísimas gracias. Recordar que todavía no termina el mes de abril porque también tenemos el arribo de los cruceros, que también qué hermosos se ven cuando vemos el arribo de dos hasta tres cruceros que se ven en la avenida Francisco Medina Asensio y toda la actividad turística que se está dando aquí en Puerto Vallarta. Pues felicidades para todos, para los que fomentan y hacen el turismo, esta industria exitosa en Puerto Vallarta, y que todos los ciudadanos y que además las autoridades hagan lo propio por cuidar este destino, por cuidar nuestra naturaleza. Por ahí, Luis, yo quisiera, y nos comentaban algunos ambientalistas, de impulsar la ley de residuos, una ley que está dormida desde el 2007, para que todos aprendamos el manejo de la basura y se haga lo conducente en las playas de Puerto Vallarta, que así como llegaron muchos turistas y se vio el turismo nacional, muchos de ellos dejaron las playas repletas de basura, mismas que se limpiaron por parte de la Autoridad Municipal de Servicios Públicos, que veíamos a un ejército limpiando prácticamente las playas de Puerto Vallarta. Así que hay que cuidar este destino turístico. Luis, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, como siempre, y un gusto saludarlos a todos.
Hasta luego. Hasta pronto. Amigos del auditorio, pues sí, déjenme comentarle, hoy estamos a 18 de abril, y mañana 19, llega un crucero, llegan dos, el Discovery Princess, y llega también uno de Noruega, esto el 19, mañana. Después, hasta el día 21, viene uno de Europa, otro crucero. El 22 viene uno de Ámsterdam. Luego, hasta el 25, el Carnival Panorama. El 27, el Disney Wonder. También viene otro de Noruega. Y estaríamos cerrando el 28 con el Volendam, que viene también otro crucero aquí a Puerto Vallarta. Bien, antes de irnos a nuestra siguiente nota, déjeme comentarle que Los Ángeles Verdes auxiliaron a más de 34,000 turistas en el periodo vacacional de Semana Santa en este periodo. El secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, informó que como parte del operativo vacacional de Semana Santa, Ángeles Verdes brindó 8,038 servicios de asistencia mecánica. Destacó que se registraron 2,125 llamadas al número gratuito 078 y a la aplicación móvil, que registró 11,785 descargas. Además, se recorrieron 513,526 kilómetros a lo largo de los 199 tramos carreteros de cobertura. Señaló que los servicios de asistencia de mayor frecuencia fueron relacionados con algún componente del motor, problemas de neumáticos o del sistema de refrigeración. Nos vamos con más noticias y vamos a el siguiente reporte, amigos del auditorio, que nos tiene justamente Javier Santos, sobre el reporte de saldo blanco en las playas de Bahía de Banderas durante la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua. Adelante.
Con saldo blanco concluyó el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua en Bahía de Banderas, informó el gobierno municipal. Detalló que durante ese lapso de tiempo se brindaron 6,237 apoyos, entre los cuales se encuentran picaduras de mantarraya o de agua mala. Asimismo, se brindaron 40 atenciones de lesiones en las playas y 32 servicios más por fauna marina, además de 9 rescates acuáticos. Al municipio, señaló el gobierno local, arribaron en Semana Santa y Pascua la cantidad de 130,000 personas, siendo las playas más concurridas Sayulita, San Pancho, Los de Marcos, Bucería y Nuevo Nayarit. El municipio no reportó decesos, por lo que calificó el periodo de Semana Santa y Pascua con saldo blanco. Mi reporte para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV.
Comentarles, amigos del auditorio, que registra la SEMADET exceso de incendios en la entidad. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto? Que la mayoría son incendios provocados, como nos comenta en su siguiente reporte Rocío López Fonseca.
Este 2023 ha sido un año malo para la flora y fauna del estado, ya que se han registrado hasta este 15 de abril 460 incendios forestales. El año pasado, a la misma fecha, fueron 317. Esto es un incremento de más del 45% según la propia SEMADET. En su ficha informativa detalla que la superficie afectada este año ha sido de 20.777 hectáreas, mientras que el año pasado fueron 11.099 hectáreas. Los municipios con mayor afectación por incendios forestales son Tequila, San Martín Hidalgo, Cabo Corrientes, Mezquitic y Tala, mientras que los municipios con mayor número de incendios forestales son Zapopan con 106, Tlajomulco con 28, Tala 25, Mascota 20 y Tapalpa con 17. Según las investigaciones de la dependencia estatal, la causa número uno de estos incendios es que fueron provocados, es decir, intencionales. En segundo lugar, la causa de incendio fue la actividad productiva y como tercera causa de estas conflagraciones es la accidental. Se reporta también que se han combatido 276 eventos en zonas agrícolas y de pastizales que representan un riesgo para bosques. La SEMADET hace un llamado a la población a reportar incendios forestales al Centro Estatal de Manejo del Fuego al 800-737-0000 o al 911. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.
Y hablando de incendios forestales, déjeme decirle que están combatiendo al menos dos incendios en nuestra región, uno en Cabo Corrientes y otro en la zona de la sierra entre Mascota y Talpa, estos incendios forestales de la región Costa Norte de Jalisco. Javier Frías nos tiene la información.
Al menos dos incendios de importancia se han registrado en la región, los cuales han tenido que ser atendidos por elementos de los tres órdenes de gobierno. Y es que en la actualidad nos encontramos en la temporada de incendios forestales. De ello nos habla el comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Adrián Bobadilla García.
El que estuvimos atendiendo fue aquí en el municipio de Cabo Corrientes, por la comunidad de Tejala. Un incendio de aproximadamente 60 hectáreas que atendimos los días que estuvimos allá cubriendo el operativo en Cabo Corrientes, con en coordinación con personal de Protección Civil Municipal, la zona militar de Tomatlán, que también mandó personal, y nosotros, y algunos brigadistas de ahí de la zona. Es un incendio de 60 hectáreas, pero se trabajó en él para combatirlo y prácticamente ya quedó liquidado en su totalidad. Hasta el día de ayer ya se hizo guardarraya y nada más mantenían observación para evitar que se propagara. Fueron aproximadamente 60 hectáreas. Es el más relevante de esta zona. Hay uno más grande, pero ya está en la sierra, ya para Talpa, entre Talpa y Cuale y Cabo Corrientes.
De la misma manera, los incendios en las zonas urbanas han aumentado, pues la imprudencia de algunas personas genera este tipo de conflagraciones.
Se refleja mucho el tema de manera local, de manera urbana, se manejan mucho los quemas de pastizales, que la, ya ves, a veces hacen limpias pues los terrenos baldíos, lo que llamamos terrenos baldíos, basuras, pastizales. Obviamente estamos entrando a la quema de, a la agenda de las quemas agrícolas, donde a veces, bueno, se suscitan algunos incidentes, ¿no?, que se les pasan, pero hasta este momento no ha habido un incendio de relevancia en esta región, solamente los, vaya, que son terrenos ya baldíos, vaya, que están por la carretera, por acá, por aquellas colonias forestales, aquí no, solamente en Cabo Corrientes.
De tal manera que el comandante regional de Protección Civil y Bomberos hizo un llamado a la población a tener cuidado al encender fuego, pues ahorita las condiciones son propicias para que se presenten los incendios.
Pues sabemos que ahorita el material combustible en los predios, en los terrenos baldíos, en los terrenos que todavía no están construidos, obviamente, el material está seco, ¿no?, por la temperatura. Entonces mucha gente a veces, por descuido o por error, bueno, se generan los incendios, o en ocasiones también limpian sus terrenos con fuego, y eso es lo que a veces por lo seco del combustible pues se les propaga, ¿no? Y es lo que nos genera problemas con los pastizales. A veces no nada más son los terrenos, son terrenos más grandes, y además hectáreas que pues el material combustible ahorita está seco, ¿no? Y estamos entrando a la zona más crítica, que es mayo, donde se va a ver reflejado más los problemas, yo creo. Como año con año, pues entonces Primero que nada, bueno, pues informar a la población donde habían columnas de humo y así evitar limpiar los terrenos con fuego. Definitivamente es algo que sí se les complica a veces.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y decirles, amigos del auditorio, que mañana miércoles 19, desde las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo el simulacro nacional de este año. Es el simulacro nacional de protección civil. La actividad va a iniciar cuando suenen los altavoces del sistema de alerta sísmica. Y bueno, pues se supone que va a ser precisamente un simulacro que está organizado por Protección Civil de nuestro país. Esto será, repito, a las 11 de la mañana. Mañana se van a activar las alertas sísmicas de todo el país, especialmente Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Michoacán, Oaxaca, y aquí en Puerto Vallarta, pues también tenemos alerta sísmica para que usted esté pendiente. Vamos con Elizabeth Ortiz, quien nos comenta que también, desde luego, la Universidad de Guadalajara se suma a este simulacro del sismo a nivel nacional.
El próximo miércoles a las 11 de la mañana se llevará a cabo el primer simulacro de sismo del 2023. Ahora es obligatorio para las dependencias realizar uno cada 120 días, informó el jefe de la Unidad de Protección Civil de la Universidad de Guadalajara, José Luis Velázquez González. Esta vez, por el regreso de vacaciones, la opción es abierta para realizarlo de manera total o parcial. Luego de 3 minutos de evacuación de los edificios, aumenta el riesgo de que las personas queden atrapadas. En el simulacro anterior, fue posible contrastar el ejercicio con un sismo real.
La naturaleza nos dio la oportunidad de tener la teoría y la praxis el mismo día. Pudimos percatarnos de que el haber hecho el ejercicio previo a que se presentara el evento real, pues nos ayudó bastante, porque en el simulacro tardamos 8 minutos en el caso del edificio en evacuarlo, y una vez que se presentó el evento real, pues tardamos alrededor de 3 minutos, ¿no?
Con la pandemia se detuvo el proceso de capacitación de las unidades en la red universitaria. Actualmente hay importantes deficiencias, sin embargo, sí hay unidades en todas las dependencias. Luego de un proceso de capacitación por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil, será posible conocer el número específico de personas con las que cuenta la Universidad de Guadalajara en esta área.
Estamos iniciando un proyecto ambicioso en el sentido de capacitar a la totalidad de las unidades internas de protección civil de la red universitaria. Estamos hablando de cerca de 270 unidades internas que se capacitarán por el Estado, por la unidad estatal.
Esta capacitación permitirá contar con los documentos base de las unidades internas, un proceso que quedaría concluido este mismo año. UDG TV, Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Así es, amigos, y que no se les pase, nosotros desde luego desde cabina les vamos a estar informando sobre este simulacro. Como el 19 de septiembre que se hizo el simulacro de sismo, imagínese usted, termina el simulacro y se viene en serio otro sismo. Bueno, pues este simulacro también va a ser con un sismo de 7.5 a la escala de Richter, por lo cual se van a activar las alertas en donde haya en todo el país, lo cual busca medir tiempos y reacciones de los habitantes ante posibles riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas que se usen para este ejercicio. Hay que darle la seriedad a este asunto. Esto va a ser en escuelas, va a ser, por ejemplo, en edificios como en la Aurora, en algunos hoteles. O sea, todos nos tenemos que sumar a este simulacro nacional. Déjeme comentarle que pues Jalisco y particularmente Puerto Vallarta, igual que otros estados de la República como Michoacán, Guerrero, en donde generalmente son los epicentros de los mayores movimientos telúricos que se han registrado en nuestro país. Así de que hay que estar muy atentos. Nos vamos ahora sí a el siguiente reporte que ya nos tiene nuestro compañero Enrique Téllez. Fíjese, él está en Barcelona, está en una beca en Barcelona, una beca que tiene que ver con periodismo, muchas cuestiones que ya nos platicará Enrique Téllez a su regreso, que está aprendiendo allá en Barcelona. Y bueno, ahí se llevó a cabo la Feria Canábica es decir, de la cannabis, de la marihuana. La fiesta de la canábica del mundo se llevó a cabo en Barcelona y con 25,000 asistentes. Enrique Téllez nos tiene la información.
25,000 asistentes se han reunido en la Spanabis 2023, realizada en Barcelona, España. En esta feria han estado 500 empresas presentes, números que la han hecho consolidarse una vez más como la feria del cáñamo más grande del mundo. Se vivió un ambiente lleno de dinámicas, regalos, diversión y se notó a los asistentes felices, quienes aprovecharon para comprar productos varios como tierra, semillas, filtros, entre otros. Preguntamos brevemente qué habían adquirido, qué les había parecido y esto fue lo que nos respondieron.
¿Qué compré? Productos para autocultivo y algunas semillas para probar.
Yo creo que es necesario para darle otra imagen a la marihuana porque tiene un tabú muy importante. Yo creo que estos eventos le quitan toda esta mala imagen que tiene.
Hay gente hay vendedores que tienen mucha imaginación para vender su producto y eso, tema marketing, veo que está muy bien y no sé, eso también me ha sorprendido, la verdad.
La creatividad de las empresas lució en cada una de las dinámicas para llamar la atención. Dentro de los giros de las empresas se encontraba el tecnológico, para hacer ambientes óptimos para el florecimiento de la cannabis, los bancos de semillas, laboratorios, productos de cáñamo, entre otros relacionados. El crecimiento de esta edición ha sido tal que ha dejado una derrama económica directa de 8 millones de euros y se espera continuar creciendo año con año. Escuchemos a Raúl del Pino, vocero de Spanabis.
Esperamos ampliar, esperamos que se siga consolidando la industria en España y que también ayude a consolidar la industria a nivel internacional. Este año prácticamente el 70% de los visitantes de la feria son extranjeros. Cada vez viene más gente de fuera, aquí prácticamente ya solo se habla en inglés y mucha gente de Norteamérica, de Canadá, de Estados Unidos y de México, que también es Norteamérica, vienen aquí a hacer negocio, a buscar pues nuevos productos y novedades para intentar un poco venderlas en sus países.
Para Radio UDG y Canal 44, desde Barcelona, España, Enrique Téllez Nava.
Gracias Enrique. Pues interesante esta feria de la cannabis, ¿no? Realmente nuestro país ha sido líder en la producción de la cannabis, que como dicen se ha estigmatizado por los usos obviamente que se les han dado, pero muchos de los medicamentos provienen de la herbolaria y entre ellos muchos justamente de la cannabis. Amigos del auditorio, hoy es martes, vamos a escuchar al doctor Jorge Villanueva Hernández, quien es integrante del Observatorio de Turismo Integral, que por cierto nos ha enviado varios de los videos de este viaje que hace y que nos comparte. Adelante.
No cabe duda que en Corea del Sur, población y gobierno han sabido forjar a una gran nación. Una nación que ha rebasado a múltiples naciones y entre ellas a las naciones latinoamericanas en un periodo de tiempo sin precedente. Una nación donde su punto de partida fue el apostar a la educación de la población, en donde mantener la pobreza a cambio de un control electoral es impensable en este gran país. Apenas está abriendo al turismo y pelea fuerte por ser un gran destino turístico. Así lo manifiesta su gran aeropuerto, el cual ha sido galardonado en 8 ocasiones como el mejor aeropuerto del mundo. La segunda ciudad más importante después de su capital es Busan y se están preparando para ser la sede de la Expo Mundial en el año 2030. Busan avanza en todos los sentidos, desde cumbres de jefes de estado, festivales internacionales del cine y, por supuesto, como destino sol y playa por excelencia. Todo lo anterior nos hizo priorizar el visitar el destino de mar de mayor relevancia en este país. El recorrido de Seúl a Busan se hace tan solo en 2 horas 30 minutos en su famoso tren bala express. A Busan lo llaman orgullosamente el Miami coreano. Busan es la segunda ciudad más grande del país y es una de las que más suele gustar a quienes viajamos desde Occidente. Con cerca de 3 millones de habitantes, su mayor atractivo es la costa, siendo el destino turístico por excelencia para los coreanos durante el verano. La infraestructura de Busan es impresionante, sobresaliendo el paseo en góndolas hacia la montaña. El mercado del mar es de una sobriedad y de una higiene sin dimensiones. Es todo un espectáculo ver la cantidad de especies marinas vivas que se ofertan en este maravilloso lugar. Y por supuesto, la cereza del pastel es el templo budista ubicado frente al mar, el templo Haedong Yangguksa. Es un lugar de parada obligatoria para quienes visitan la ciudad de Busan. Los templos budistas, por general, se encuentran en lo alto de las montañas, pero este sorprendente templo deslumbra a todo visitante al estar insertado en el mar. Lo más importante de este sorprendente destino turístico es la infraestructura que el gobierno y la iniciativa privada han logrado, al igual que en la totalidad de este sorprendente y bello país, el cual en la actualidad es una de las economías más sólidas del mundo.
Gracias, gracias al doctor Jorge Villanueva Hernández. Amigos del auditorio, nos vamos. Agradecemos como siempre el favor de su atención. Quédese con nosotros. A continuación, el Expreso de las 10, como siempre, con una superproducción. Gracias, Jonathan Ríos, Javier Frías, Daniel Valencia, Enrique Telles. Desde luego le enviamos saludos. José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.